en esta jornada quiero que pensemos qué significa caminar en la luz. Y lo primero que debemos pensar que caminar en la luz no significa ser perfecto. No significa ser perfecto. Y ese es un concepto que queremos ahora entender. Cuando en la iglesia o en nuestra comunidad enseñamos que la salvación es por la gracia de Dios, incluso recién estábamos cantando que por su gracia nos reunimos acá, o porque Cristo, o por lo que hizo Cristo en la cruz, o es porque cuando enseñamos estas cosas, significa que no es por nuestras obras, no es por lo que yo hago, que yo puedo estar acá presente y puedo ser parte de esta familia de Dios. Y al pensar de que solo es por la obra de Cristo, por la gracia de Dios, muchos podrían pensar que se está dando a los creyentes, a cada uno de nosotros, como una licencia para pecar. Total, ya soy salvo. Total, ya Cristo murió por mí, entonces tengo una licencia para hacer lo que yo quiera. O que Dios me hace perfecto. Por lo tanto, significa que ya no pecamos. Y si pensamos así, deberíamos darnos cuenta que estamos muy lejos de la verdad, de lo que Dios nos quiere decir. Y Juan, el apóstol Juan, nos enseña cuál es la relación que debe tener, o cuál es la relación entre el cristiano y el pecado. La obra de salvación es una obra transformadora, va cambiando nuestra vida continuamente. Este tiempo que uno dice está de santidad, mi vida de santidad, que va cambiando, va trabajando mi corazón continuamente. Y es una obra de alguna manera radical en el corazón de las personas. Pero hay algo importante que nunca debemos olvidar. Somos transformados en un principio, Dios cambia nuestra vida, nos cambia de esta esclavitud del pecado a una vida en Cristo, pero nuestra total y absoluta transformación vendrá cuando Jesús venga. Entonces, ¿qué pasa entre medio, ahora, en lo que estamos viviendo ahora? Y eso es un desafío que tenemos todos nosotros, muy grande. ¿Cómo trabajar con la realidad del pecado en nuestra vida? Sé que Cristo murió por mí. Sé que mi esperanza está en que Cristo venga y voy a disfrutar lleno de gozo junto con Él. Pero ¿cómo puedo trabajar esta realidad del pecado, mi vida, en este momento, ahora, en el hoy? ¿Cómo podemos trabajar con el pecado en nuestras vidas de tal manera que no consideremos poca cosa la realidad de lo que es realmente el pecado? Y hoy vamos a tratar de responder estas preguntas. Pero antes lo invito a orar al Señor. Señor, te pedimos primero que nos ayudes a que podamos estar concentrados, a que podamos abrir nuestra Biblia, abrir nuestro corazón, Señor, y ser desafiados y fortalecidos y animados a través de tu palabra. Ayuda a tener nuestras mentes y oídos atentos, Señor, y sobre todo, ayúdanos a aquellas cosas que tú nos vas a hablar de manera personal, a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, sea puesta en práctica en nuestro día a día para ser mejores, para ser más como Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que Juan, el apóstol Juan, nos dice y que nos ayudará a ver nuestra realidad y condición como humanos es tener claro que no somos perfectos y debemos admitir nuestro pecado. Mira el versículo, los versículos del 8 al 10 del capítulo 1, el final del capítulo 1. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Juan es duro, Juan es bastante duro. Y como les comenté al comienzo de esta serie de sermones, hace dos domingos atrás, Juan es duro porque estaba entrando a esta comunidad en aquel tiempo personas que estaban diciendo que Jesús no era tal Jesús, que no era Dios. Entonces, Obviamente, lo que quería hacer el apóstol Juan es enfrentar estas cosas rápidamente en la comunidad y hacerle recordar a esta iglesia quién es Jesús en su vida, y tiene que ser duro. Y habla palabras duras desde un comienzo, explica quién es Dios, quién es Jesús, pero ahora también se pone más duro con su lenguaje. Por lo tanto, el apóstol Juan ha introducido en este tiempo que hemos estado, en estos pocos versículos, la idea de caminar en la luz y ser limpiados del pecado. Algo vimos la semana pasada sobre esto. Pero por ningún lado el apóstol Juan creía que un cristiano era perfecto, porque el pecado aún estaba presente en este mundo caído y en cada uno de nosotros. Por naturaleza, somos pecadores, aunque no lo creas. Infelizmente, nosotros pecamos porque aún estamos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios y que hace lo contrario a lo que Dios quiere. Y eso nos incluye a nosotros. No es el mundo, sino todos nosotros. Pero si andamos en la luz, está diciendo Juan en los versículos anteriores, ya no deberíamos estar a gusto, felices, permaneciendo en el pecado, sino arrancando de este pecado. Es lo que Juan quiere decirnos. Y hay una gran diferencia en permanecer en el pecado y en caer o cometer un pecado. Y Juan dice, no permanezcas en él, vas a caer, pero cuando caigas, arranca. Lucha con ese pecado. El que camina en la luz debiese arrancar del pecado cuando cae en este. Cuando, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablé de cruzar esta línea? Cuando cruzas esta línea de lo indebido, deberías tratar de pasar rápidamente y devolverte a la línea donde tú deberías estar. Y no permanecer, porque debiese ser desagradable estar allí. Debería ser un olor desagradable que no te permite estar, porque tú ya no perteneces ahí. Entonces, ¿qué quiero? Volver para sentirme como limpio, tranquilo. Por lo tanto, Juan nos está diciendo que no somos perfectos, que somos personas que fallamos, que nos equivocamos y que muchas veces le damos la espalda a Dios, como todos. Por consiguiente, dice Juan, que debemos confesar de que sí pecamos y que es una lucha constante en nuestra vida, que sí pecamos, cada uno de nosotros pecamos. ¿Pero por qué esto es importante? ¿Por qué Juan quiere resaltar esto a esta comunidad? Y en la época de Juan, los filósofos griegos, estaban todos estos griegos metiéndose en la iglesia con sus pensamientos y sus filosofías, y postulaban una separación entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu decían que era libre y que el cuerpo, en cambio, era una materia que con el tiempo muere. En otras palabras, si el cuerpo pecaba, el espíritu no era culpable de esto. Por consiguiente, el pecado no puede afectar al espíritu. El espíritu, no se podían hacer lo que querían físicamente, pero el espíritu era otra esfera. Por lo tanto, se mantenía como de alguna manera intachable. Una persona con dos bipersonas. Si nosotros miramos nuestra Biblia, por eso es importante, la Biblia no necesita que la defendamos. Dios mismo dice y tiene la respuesta. Si nosotros miramos la palabra de Dios como un todo, podemos decir firmemente que este pensamiento griego de este tiempo está equivocado. La Escritura nos enseña la universalidad del pecado al decir que la raza humana, que en toda la raza humana no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, dice Romanos 3:12. Y eso incluye un todo, todo nuestro ser, cuerpo, espíritu, todo. Por lo tanto, dice Romanos también que hay una lucha interna de nuestro corazón que se inclina hacia la oscuridad cuando debería estar en la luz permanentemente. Hay una lucha interna todo el rato de que vivimos en un mundo caído, donde tenemos pecado por naturaleza, pero Dios nos saca de ahí, vivimos en Cristo y lucha con nosotros el Espíritu Santo todo el rato para sacarnos y que no nos mantengamos en este mundo oscuro. Pero Dios sabía y sabe nuestra realidad, sabe esta lucha interna que tenemos, estas ganas de poder pasar y cruzar la línea indebida. Y es por eso que Dios, al saber nuestra realidad, sabía cómo era nuestro corazón, envía a Cristo, porque necesitábamos ese Salvador que nos ayudara con esa lucha constante, con ese pecado que estaba fuertemente en el mundo. Y para ayudarnos con esta condición en la cual estamos, Cristo es quien nos muestra esa luz para poder salir de la oscuridad. Entonces dice Juan, si estás en la oscuridad y Dios te llama para estar en la luz, yo sé que te va a costar. Yo sé que va a ser difícil mantenerte en la luz porque vas a querer ir al otro lado por tu naturaleza. Pero yo te voy a enviar a Jesús, que es la luz, para que te guíe y te ayude a mirarlo a Él cuando estés en oscuridad, cuando caigas en oscuridad, cuando cruces la línea. Dice, mira a Jesús para ir a esa luz nuevamente. Pensar como los griegos de aquel tiempo, o pensar de que somos de alguna manera perfectos, de que no hacemos nada malo, ni que dañamos a nadie, o pensar que al ser cristiano mi condición como humano cambia y ya no me equivoco más, por lo tanto soy intachable y perfecto, es un gran problema. Porque estas palabras son realidad. Algunos creen que son perfectos y que no fallan, que son los demás los que se equivocan, no yo. Y Juan está diciendo, ese es un gran problema si tú piensas así. Si decimos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Eso está diciendo Juan, mira el versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. La declaración no hemos pecado revela una actitud súper arrogante. Que de alguna manera no se ha arrepentido genuinamente, que no conoce su condición como humano. En el verso 8 dice que el incrédulo había dicho que no tenía pecado. Ahora, en el verso 10, afirma que no es un pecador. Si no es un pecador, porque sostiene que no ha pecado, entonces se pone a la altura de Dios, alguien perfecto, intachable, que no falla, que no tiene necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque no lo necesito, porque soy perfecto. Por medio de su palabra, Dios declara al hombre culpable de pecado. Pero si el hombre se niega a escuchar la evidencia de que Dios muestra y presenta ante todos, ese hombre está acusando a Dios de mentir. Si Dios llega y nos muestra que tú has mentido, que has omitido información, que has robado, que has golpeado a alguien, que has insultado a alguien, que eres orgulloso, que eres rencoroso, etcétera, etcétera, Dios nos muestra que eres culpable de eso. Pero yo estoy diciendo que no, que yo soy perfecto, yo no tengo esto, mi vara es mucho más alta. Entonces esta persona está acusando a Dios de mentiroso. Lo que Dios está diciendo es mentira, porque yo soy igual a ti. Esto es una fuerte declaración para todos nosotros. Pero para todo, para toda fuerte declaración siempre hay una solución. Dios nos acusa de lo que somos realmente, pero hay una solución. Dice la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dice Juan, no especifica el momento de la confesión, pero sí la importancia de hacer esta confesión a Dios, de manera genuina, de manera real. Si conoces a Dios, entonces Dios mismo, que es luz, te muestra el pecado que hay en tu corazón y así poder expresarlo como lo hicimos al comienzo del servicio. Pero la confesión no es un encantamiento mágico o un ritual eficaz en sí mismo. La eficacia de la confesión del pecado reside no en el confesor, sino en la fidelidad y la justicia de Dios. Eso dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Por lo tanto, la sangre de cuyo Hijo fue derramada para este propósito es la que es eficaz y justa. La eficacia recae en Cristo. Él es el que es justo, quien es fiel. Dios lo hace evidente, evidente nuestro pecado, para que lo confesemos a Dios de manera genuina, real, para que nos ayude a cambiar, para que podamos ir dejando esas cosas de lado y arrancando de ese pecado que debería desagradarnos. Pero la gran pregunta es: ¿por qué Juan enfatiza tanto el arrepentimiento y los pecados? Porque necesitamos, de alguna manera, entender que no somos seres perfectos. Y necesitamos entender que la solución de nuestros pecados no está en nosotros, sino en la obra de Cristo. Por eso todo el rato hablamos de la cruz. Dios nos saca de la oscuridad para llevarnos a esa luz brillante que nos guía. Y si estamos en la luz, esta nos ilumina para ver nuestra condición y nos damos cuenta que no somos perfectos y que necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos ayude porque no podemos solos. Quizás hoy en día hay pocas personas que piensan que son perfectas y sin pecados. Sin embargo, no muchas realmente se consideran pecadoras. Muchos dirán: cometo errores, o no soy perfecto, o solo soy un humano. Pero por lo general dicen estas cosas para excusarse o defenderse de su condición real. Decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar peligroso, porque la gracia y la misericordia de Dios se extiende a los pecadores, no a los perfectos. A los pecadores. Necesitamos darnos cuenta de nuestro pecado y el perdón que proviene al decir: soy un pecador, incluso un gran pecador, pero tengo un Salvador que me limpia de todo pecado. Soy un pecador, sí. Incluso un gran pecador, pero tengo un Salvador que me limpia. Primera Timoteo 1:15 dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Por lo tanto, no escondas tu pecado. No somos perfectos, pero tenemos un abogado que nos ayuda en esto. Versículos 1 y 2 del capítulo 2. Mira, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice. Hay un llamado de Juan a no pecar, a alejarnos del pecado, de lo que no agrada a Dios. Un llamado a luchar constantemente con esto, porque es una realidad en el corazón del humano, de todos nosotros. El ser humano, dice Juan, va a pecar, todos lo hacen y todos lo harán. Y conociendo esta condición humana, es que Juan hace este llamado a no pecar. Sabe que no somos perfectos, que debemos admitirlo realmente en nuestro corazón. Es un llamado a examinar nuestro corazón y ver cómo actúa en las diferentes situaciones del día a día. Jesús no vino para que nuestros pecados fueran perdonados y nada más. Jesús vino también para que nuestra vida se apartara del pecado y reconstruyamos una relación, una nueva relación con Dios. Por tanto, Dios nos llama a no pecar, a alejarnos a aquello que no le gusta a Dios. Es nuestro deber de cada uno de nosotros evitar todo tipo de cosas que no agradan a Dios. Ese debería ser nuestra meta constante. Un ejemplo de esto es cuando Jesús le dijo a esta mujer sorprendida en adulterio, en Juan 8, le dice, vete y no peques más, le dice esta mujer. Jesús no le dice, hija, trata de evitar caer en adulterio nuevamente, pero si caes no te preocupes, yo estoy contigo. Jesús le dijo, no peques más, aléjate de eso, no vuelvas a hacer lo mismo. Ella sin lugar a dudas se arrepintió de su pecado y fue perdonada por Jesús. Pero luego del perdón hay un llamado a apartarnos del pecado. Vete y no peques más. Jesús te perdona, pero también un llamado a que tú no quieras volver o trates de no volver a hacer lo mismo. Y estoy seguro que sabemos que volvemos muchas veces a hacer cosas que no deberíamos hacer. Todos luchamos con cosas que decimos, Señor, perdóname, no voy a volver a hacerlo. Pecado que sea, situación que sea. Y a la semana o a los dos días podemos volver y caemos de nuevo. Pero Juan nos está llamando a decir, vuelve a Jesús, vuelve a esa luz, vuelve a arrepentirte y pídele ayuda. Porque no puedo solo, tú sabes mi condición, Señor. Sabes que me cuesta y que lucho con esto. Ayúdame. Ayúdame a salir de esto. He caído 1, 2, 3, 10 veces. Necesito de ti porque no puedo solo. El pecado me está ganando la batalla. Te necesito. Por lo tanto, Juan está haciendo un llamado grandemente a apartarnos de eso que no deberíamos disfrutar, de ese pecado. Pero también debemos evitar todo aquello que nos lleve a pecar para poder sentirnos tranquilos con nuestro corazón. Hay un llamado a alejarte de todo aquello que te esclaviza y que te lleva a pecar. Cosas como quizás la internet, aprovechando que ahora hay el internet se ocupa para todo. Si el internet es una que te ocasiona pecado, por lo tanto, evítalo. Si la televisión te es de ocasión de caer, evítalo. Si las redes sociales son de te ayudan a caer, evítalo. Si el alcohol te lleva a descontrolarte, sácalo, evítalo. O amistades que te llevan por malos caminos, sé sabio en tus relaciones. Estrategias de poder luchar con estas cosas que te llevan a caer, porque sabes que si vas a volver a recaer lo que ya eras. Pero aunque sabemos que nuestra meta es alejarnos del pecado, también sabemos que somos pecadores. La perfección no solo se logra en los cielos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante la triste realidad de que todavía pecamos? Juan nos llama ¿a qué? A buscar a Cristo. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Juan sabe que todos pecamos todos los días. No hay un día en el cual no lo hagamos. Y el mundo sabe que somos pecadores y nosotros también debemos saberlo. Es decir, ninguno de nosotros debe actuar como que si nunca pecara, como que si ya no caminara, sino flotara, ya fuera un ángel. Uno de los grandes problemas con la iglesia es que cuando tratamos con nuestro pecado, la tendencia es a esconder el pecado y decir que aquí no ha pasado nada, eso no es correcto, aquí somos perfectos. El pecado debe ser reconocido y no ocultado. Debemos ser lo suficientemente honestos y humildes para reconocer nuestros pecados. Dios espera eso. Eso es lo que hacemos todos los domingos también, en el arrepentimiento. Reconocer nuestra necesidad de un Salvador, la necesidad de un Dios, porque somos pecadores. Debemos tener una actitud de no justificar nuestro pecado, sino confesarnos y apartarnos de él. El pecado nos hunde, pero nos hunde más cuando lo justificamos y no lo confesamos y no nos apartamos. Si hemos ofendido a alguien, es nuestro deber pedir perdón. Buscar la reconciliación y estar preparados para asumir las consecuencias del error. Pero Juan nos dice algo más si hemos pecado. Dios ha provisto, dice, un remedio para tratar con Él mismo. Busca a Jesucristo porque Él es tu abogado, nuestro intercesor. Él es nuestro intercesor y, por tanto, nuestro abogado defensor. Pero ¿cómo puede Jesús defendernos? ¿Cómo puede hacerlo? Es como que si estuviéramos de pie, imagina esta escena, es como que si estuviéramos de pie como el acusado en la corte, y pongamos la corte celestial. Ante nuestro juez justo, Dios el Padre, sentado como juez, y tú de pie frente a esta corte. Nuestro abogado se pone de pie para responder a los cargos y dice: es completamente culpable, señoría. De hecho, incluso lo ha hecho peor de lo que se le acusa y ahora se confiesa plena y completamente ante ti. Este hombre parado acá es culpable. El martillo del juez golpea y el juez pregunta cuál debería ser su sentencia y nuestro abogado responde: su sentencia sería la muerte. Él merece toda la ira de este tribunal justo. Es medio aterradora la situación. Todo el tiempo, nuestro acusador que está mirando, que es Satanás, se está divirtiendo mucho con todo esto. Somos culpables, admitimos nuestra culpa, vemos nuestro castigo, Satanás disfruta, cayó. Gané. Pero luego nuestro abogado pide acercarse al banquillo del juez. Al acercarse al juez simplemente le dice: este me pertenece. Pagué su precio. Recibí la ira y el castigo de este tribunal que se merece este culpable. El martillo suena nuevamente y el juez grita: culpable de los cargos, penalización cumplida, libre. Nuestro acusador, el Satanás, empieza a volverse loco. ¿Qué está pasando acá? Si este era culpable, ¿ni siquiera vas a ponerlo en libertad condicional? No, grita el juez. No. La pena ha sido pagada por completo por mi hijo que murió en la cruz. ¿Podemos pensar que nuestro pecado pone a Dios en contra? Pero el amor de Dios es tan grande que en su amor la vida de Jesús paga nuestra deuda y ahora tenemos comunión con Él. Y de este acto de amor de Dios a través de Cristo, este sacrificio en la cruz es la clave para entender que nuestra condición como seres humanos es terrible y que su final era aún peor, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos da una nueva oportunidad. Esta obra de Jesús en la cruz anuncien al mundo que Dios se ha ocupado del problema del pecado mediante el único y suficiente sacrificio de Jesucristo. El pecado ya no es una barrera entre Dios y el hombre. Si el hombre cree que Dios ha provisto una solución en Jesús. Hermanos, Dios nos llama a vivir una vida apartada del pecado. Hay una realidad en nuestra vida, el pecado sigue presente. Si pecamos, tenemos delante del Padre al único abogado que puede defendernos, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, vayamos a Él en fe y arrepentimiento y alcancemos el perdón y consuelo para nuestra vida. Y anuncia al mundo que hay perdón y salvación en Cristo Jesús a pesar de la condición de nuestro corazón. Oremos al Señor.